Wanda presenta El Método con Luis Quevedo.
Esto es El Método, yo soy Luis Quevedo. Bienvenidos a una edición más de este podcast de conversaciones sobre el mundo de la ciencia, ideas del pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Estamos apareciendo en un día inusual, que es un lunes, pero luego sabréis por qué. Y es porque esta conversación incluye un pedacito en el que vamos, bueno, un pedacito o igual un poco más, pero vamos a estar hablando sobre Pint of Science, que es un evento, luego nos van a dar más detalles, pero es un evento al que sabéis que estáis invitados e invitadas completamente en muchas ciudades de España y otros países del mundo. Es un lugar para celebrar y pasárselo bien, pero además tiene una coordinación fantástica en comunicación, por lo cual estamos embargados hasta el lunes, quiero decirlo bien, 7 de mayo. Así que grabamos esto antes, lo embargamos y lo publicamos el lunes. Pero no os molestéis, porque este viernes habéis podido disfrutar de la conversación con Lorenzo Melchor sobre diplomacia científica y, en general, un update de muchas de las cosas de las que vamos hablando. Dicho esto, en este método, que por cierto, recordad que lo podéis encontrar en el método.fm, que forma parte de la comunidad de podcast independientes Quonda, que por cierto, además, ya nos puedes escuchar en Spotify. No lo digo para ti, que ya nos escuchas, sino sobre todo para tu madre, tu abuelo, para todas esas personas que esto del podcast les parece una colina tecnológica que no se puede escalar. Bueno, pues ahora ya lo tienen en Spotify. Más fácil, imposible. Dicho eso, vamos al tema de hoy. El tema de hoy, como siempre, es una persona, en este caso es una científica, y es Carmen Fernández, a quien de hecho conozco del CIB, Centro de Investigaciones Biológicas. Seguro que sale en la conversación, pero bueno, lo dejamos para más adelante. Como siempre, hacemos lo que hacemos en este programa y te pido, Carmen, que seas tú quien te presentes como te apetezca.
Pues yo soy Carmen Fernández, como bien has dicho, trabajo en el Centro de Investigaciones Biológicas, soy química y bioquímica, y tengo un máster en periodismo científico también, o sea que esto de comunicar, igual que a ti, me gusta mucho. Trabajo en el grupo de resonancia magnética nuclear del CIB, donde nos ocupamos de estudiar procesos de reconocimiento molecular. Uh-huh. Y yo he venido aquí hoy, como diría Umbral, para hablar de mi libro.
Ahí está, perfectamente. Que se titula ¿Cómo se fabrica un medicamento del laboratorio a la farmacia? Yo, antes de arrancar, por cierto, siempre se dice quién lo publica y lo publica el CSIC, la editorial del CSIC.
La editorial Libros de Catarata junto con el CSIC.
Junto con el CSIC.
Sí, es una colección que montaron hace unos años que se llama ¿Qué sabemos de? Uh-huh. Que son libros pequeños de divulgación científica escritos por científicos, normalmente del CSIC, que cuentan, digamos, en un lenguaje más coloquial, uh-huh, pues temas de actualidad científica. Pues hay una amplia selección de títulos.
Ajá. Te decía justo antes de empezar a grabar que me encantaba el tema del libro porque arrancamos este 2018 con una serie dedicada al cáncer y una de las cosas que tratamos tangencialmente, como si todo el mundo supiera cómo funciona lo de la farma. Me llegaron no pocas críticas, comentarios, algunos serios sobre si la farma pues la carga el demonio y nunca tomamos el espacio para explicarlo. Seguro que es un tema que, bueno, habida cuenta de que merece un libro, no lo vamos a solucionar plenamente aquí, pero sí me gustaría aprovechar para preguntarte primero qué te lleva a escribir un libro dedicado a esto y si hay no pocos de esos comentarios de, uy, las farmacéuticas, lo único que quieren es...
Mira, eso me han llegado casi de familiares y conocidos. En su momento, Nuria Campillo, que es quien escribe el libro conmigo, que es otra investigadora también del CIB, ella trabaja en la parte computacional, yo también hago un poco de eso, entonces compartimos departamento y compartíamos, digamos, tema de trabajo. Al final nuestro enfoque era el intento de diseño de nuevos fármacos. Y un día de estas conversaciones que tienes... y conociendo esta colección, se nos ocurrió empezar a escribir un libro y era pues un libro de un tema que nosotros más o menos dominemos porque sea lo que hacemos. Entonces estaba fácil. ¿Cómo se fabrica un medicamento? Precisamente también un poco siguiendo esa idea que tú dices. La industria farmacéutica tiene una, digamos, una visión, o la gente tiene una visión de la uh-huh industria en general muy mala, demonizada y satanizada. Que es cierto que probablemente haya mucha mala praxis, como en otro tipo de empresas también o de industrias, pero nos parecía que faltaba, viendo esas noticias o de farmacia o la típica cosa de se ha hallado un medicamento que cura el cáncer y se oye esa otra frase demagógica de no hay interés porque llegue a los pacientes, ajá, ese tipo de cosas, que a nosotros desde el punto de vista científico nos hacía pensar que faltaba transmitir a la sociedad cómo son los pasos que hacen que de una molécula que yo en el laboratorio puedo trabajar con ella, la puedo meter en el imán de resonancia magnética nuclear que decía antes y ver si interacciona o no con las proteínas, de ahí a que pueda tener el medicamento en la farmacia, es un proceso que nosotros lo decimos al comienzo del libro, es como una carrera de obstáculos que tienes que ir saltando durante muchísimos años, estimamos como unos 10 aproximadamente en todo el proceso, y mucho dinero. Se calculó en 2016 unos 1.000 millones de euros para que al final de todo lo que tú hayas estudiado por el camino llegue quizá una a la farmacia. Y nos parecía que faltaba un poco explicar cómo es ese proceso científicamente, cuáles son las complejidades, qué dificultades te encuentras. Y de ahí vino un poco la idea de proponerlo y que nos lo aceptaran. Yo creo que porque falta contenido en ese área y también en español. Quizá en otros idiomas pues puedas encontrar más.
¿Cuál es tu versión de ascensor de cómo se fabrica un medicamento?
¿A qué te refieres?
la versión más breve. Quiero decir, primero como el andamiaje de la historia, luego
pues,
podemos entrar más en
detalle.
Te
diría que pero... es como un embudo, que empiezas con muchísimas moléculas que has conseguido en el laboratorio ver que parece que se dirigen a esa diana que se encuentra afectada en la enfermedad. Y va reduciendo con el paso del tiempo, de los años, de muchísimos experimentos, de muchísimo dinero y de mucho esfuerzo, hasta que de ese embudo sale una gota, que es ese fármaco que tú ya puedes vender después, ese medicamento en la farmacia. De hecho, también intentamos describir un poco la diferencia entre fármaco, entre medicamento, que no es exactamente lo mismo. Las moléculas del comienzo, que pueden tener una posible actividad, no es lo mismo que el medicamento final con el formato, digamos, y el empaque que te llega en la farmacia. Entonces, un poco también intentamos ir en esa línea.
¿Qué es lo que determina la inclinación de esas paredes del embudo? ¿Por qué las cosas son muy difíciles y parece que, o al menos en los journals del sector, se argumenta cada vez más que, y además cada vez es más empinada, más entran, menos salen? ¿Qué hace que algo sea difícil o no cuando yo creo que... en no menor medida, la opinión pública a veces tiene esta idea de me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Bueno, pues la aspirina, quien quiere sacar nota sabe que viene de la corteza de un árbol, tiene el ácido salicílico. Entonces te lo tomas, te baja el dolor de cabeza, ya está. Bueno, pues ahora haga usted esto para la leucemia. ¿Por qué es más difícil y cada vez más difícil?
Pues uno de los factores es que las enfermedades muchas veces son multivía, digamos, que son muchas rutas o muchas proteínas, muchas moléculas las que se pueden ver afectadas en esa enfermedad. No es una sola que la puedes caracterizar, encontrar y trabajar enfocado en eso. Que tienes muchas rutas. Por ejemplo, un ejemplo sería el Alzheimer, por ejemplo. Que tienes muchísimas rutas y vías de señalización, genes que se encuentran afectados. Con lo cual, primero, caracterizar esa parte es muy difícil y exige tener unos modelos muy buenos, por ejemplo, modelos animales que te permitan estudiar esa patología. Es difícil, primero, de caracterizar los genes, segundo, de encontrar las moléculas que puedan interaccionar con ellos y de ahí seguir el desarrollo. Es verdad que a día de hoy, siglo XXI, ya hemos avanzado mucho, porque se ha avanzado mucho, por ejemplo, con la genómica. Entonces, esa parte, digamos, de mapeado de genes o de posibles mutaciones en los genes que nos dirijan hacia una patología, eso sí se ha avanzado mucho, pero aún así la situación es compleja. Y lo que tú estás diciendo, en el pasado pues se han acotado o se ha encontrado cura o solución para enfermedades que eran, entre comillas, las más sencillas, esas que a lo mejor tienen solo una vía afectada. Pero es que ahora estamos buscando a cosas muchísimo más complejas, como sería el cáncer, el Alzheimer, Parkinson, por ejemplo, que tampoco hay modelos buenos en animales o células de tejido que tú puedas trabajar con ellos. Se nos va complicando porque también hemos avanzado mucho sobre las cosas que eran un poco más sencillas, yo creo.
De alguna manera, sería justo decir que descubrimos cosas que eran a toro pasado muy obvias, desde el uso del jabón y la higiene, las enfermedades infecciosas, teoría microbiana, etcétera, etcétera. Y para los... Bueno,
ahora estamos abordando problemas muchísimo más complejos.
Claro, el problema es que hemos nacido así. Son como los hijos adolescentes impresentables de gente que se le ocurrió ganar dinero, ¿no? Son impresentables porque se piensan que el mundo es así y no cuesta nada. De alguna manera, socialmente, hemos caído en esa actitud, por lo demás, muy normal, ¿no? Que claro, es pensar que se solucionan las enfermedades.
Exacto. Yo creo que tienes esa imagen cuando no conoces lo que va debajo, los entresijos del proceso, de que si se ha encontrado, pues lo que tú decías, para la fiebre, para bajar la fiebre, para el dolor de cabeza, un relajante muscular para el dolor de espalda, uh-huh. que debería ser sencillo encontrarlo también pues para el cáncer o el Alzheimer o el Parkinson uh-huh. o otra enfermedad vírica, no sé si se me ocurre decir, el ébola, por ejemplo, uh-huh. o la famosa gripe que todos los años siempre te preguntan por qué todos los años hay claro. que vacunarse. Entonces, digamos que ahí es donde viene la complejidad. Pero que se están haciendo avanzando y se están dando pasos importantes, eso también es verdad.
Dos cuestiones me gustaría preguntarte en el entorno del desarrollo de fármacos. Uno es, voy a intentar parafrasear algo que me dijo Óscar Capetillo del CENIO en uno de los episodios que hicimos a principio de 2018. Óscar era muy crítico con la industria farmacéutica y también con los reguladores, ¿no? Con todo el aparato que está montado por lo siguiente. Espero caracterizar bien su reflexión. Él decía, mire usted, estoy cansado de tener que caracterizar el problema, encontrar la molécula, definir teóricamente la interacción, ver las rutas, cómo funcionaría y al final llevar a cabo ensayos clínicos que se ajusten a esta proyección teórica de lo que yo creo saber. Él decía, las primeras décadas de la investigación contra el cáncer había cosas que funcionaban, cosas que no funcionaban y mucho después nos preocupamos de saber cómo o por qué, sino que las cosas funcionan. Por supuesto, no se puede reducir todo y hay problemas éticos, etcétera, pero creo que en ocasiones tiene una cierta fuerza, ¿no? El argumento de, bueno, ¿y por qué no se ensaya más? Estos 1.000 millones de euros que cuesta el desarrollo, gran parte de este dinero está en ensayos clínicos, en la parte legal y requerida, que es titánica y cada vez crece más, salvo en Estados Unidos, donde ahora están recortando mucho.
A ver, yo ahí a lo mejor no soy tan crítica. O sea, yo sí creo uh-huh. que puede haber cierta mala praxis, hablábamos un poco antes de empezar, en cómo hacen las cosas. Pero también creo que esa regulación y esa legislación tan férrea a la que está sometida la industria es importante. Y de hecho en el libro lo comentamos un poco haciendo historia. Del momento en que se empieza a introducir los comités éticos, por ejemplo, en la investigación. O esa legislación de pedirte a ti el consentimiento informado para que yo a ti te someta a un ensayo clínico en el que no sabemos qué puede pasar, porque previamente pues, hemos hecho ensayos con células en el laboratorio, con cultivos celulares o con animales pequeños, con ratones o bueno, pues como sea el proceso, para intentar quitarnos del medio esos 1.000 compuestos que a lo mejor parece que funcionan estupendamente en el tubo de ensayo, en el laboratorio, pero son tóxicos a la hora de inyectárselos a un ser vivo. Uh-huh. Toda esa parte la tenemos que hacer, consigue reducirte el número de compuestos, te deja con algunos que parecen a priori mejores, pero después tienes que pasar a humanos. Creo que necesita esa regulación, esa legislación, ese código de buenas prácticas. Es importante a la hora de hacer esa selección de pacientes. Yo no puedo decirte, pues imagínate, que tú eres una persona pobre, con poco dinero, y te digo, no te voy a pagar este dinero si tú participas en el ensayo. Pero es que a lo mejor ese compuesto te puede causar otra enfermedad, no curarte de la que tienes, causarte otra, ser tóxico en otro área. Me parece que esa regulación es imprescindible, que esté ahí. Uh-huh. El problema puede venir... y entiendo que es Óscar lo que se refería a la parte del desarrollo básico, que es todo ese fondo que te lleva mucho tiempo, mucho dinero invertido en la investigación básica, que después tú no revierte a ti porque eso después lo tienes que patentar o licenciar y se lo lleva la industria farmacéutica. No sé si iba por ahí su reflexión. Y se iba a esa... parte un poco más compleja, ¿no? Del final del desarrollo, de quién tiene al final la uh-huh. propiedad de ese desarrollo.
Yo creo que la crítica era directamente al sistema, porque el contexto era de ensayos. Bueno, de ensayos, el excesivo coste de los ensayos clínicos. José Baselga también hacía una crítica análoga al coste enorme, lo que pasa es que lo hace ya con un as en la manga que dice, pero tengo una manera de solucionarlo o reducirlo claro. drásticamente, que es doble, ¿no? De un lado, gracias a avances en genómica, voy a poder caracterizar mucho mejor los pacientes y lo que antes era cáncer de pulmón, ahora resulta que son 15 situaciones muy distintas, uh-huh. con lo cual el ensayo clínico puede ser más pequeño, porque claro. Claro, tengo resultados significativos con menor número de pacientes, eso es más barato. Y eso era lo más interesante, ¿no? O sea, reducir el número de pacientes porque afinas más quién está y que entonces las autoridades digan, ah, ok, si estas son tus condiciones, entonces corre por aquí, puedes ir.
Yo creo que en esa línea también se está trabajando desde la parte de la legislación, me refiero. Uh-huh. A la hora de, cuando tú vas a pasar a ese tipo de ensayos clínicos, lo primero que tienes que hacer es entregar una documentación, un informe donde tú registras todo lo que se hizo en la preclínica, en lo que decía antes, en cultivos o en animales, uh-huh. Donde se detalla toda la toxicidad y demás efectos, y donde tú describes cómo tiene que ser ese protocolo de ensayos clínicos. ¿Qué número de pacientes? ¿Qué muestra tienes que tomar? ¿Cómo se deba diseñar? Tienes un componente de estadística ahí muy importante. Quiero decir, muy pocos pacientes no va a ser estadísticamente representativo, muchos también te van a sesgar, digamos, el ensayo. Entonces, todo ese tipo de cosas, desde la parte legislativa, se está intentando trabajar para que no venga lo que tú dices, yo creo, esos costes más elevados. Se avanza en genómica, se avanza en el diseño de modelos animales, por ejemplo, se avanza en experimentación animal, todo eso va a reducir costes. Se está haciendo también en otra línea. Si tú empiezas de cero, si tú tienes que empezar desde el laboratorio a buscar esos compuestos que puedan tener posible actividad farmacológica, digamos, encarece el proceso. ¿Qué se está haciendo ahora? Hay muchísimas moléculas ya sintetizadas que han demostrado actividad en ciertas enfermedades, pero que se está viendo que también pueden tener aplicación práctica para otras. Entonces, uh-huh. se está tirando de cosas que ya estaban hechas, pero que no habían prosperado o que ya tienen pasados ciertos controles y desde ese punto en adelante te resulta también más económico. Sí, es verdad que, bueno, es una empresa. Entonces, al final
tendrá que cobrar, ¿no? O esa es la idea.
Invierten su dinero y tienen que recuperarlo de alguna manera.
Ajá. Es eso de los temas duros en tema de fármacos. Y tal vez tengo más casos relacionados con medicamentos oncológicos más frescos, pero uh-huh. Sí que hay un debate que crece a la vez que crece la dificultad del desarrollo de fármacos. En particular, el cáncer es muy ilustrativo por aquello de que pocas veces lo curas, lo que quieres hacer es aumentar la supervivencia o sobrevida, y a veces es en fracciones de año. Y los costes pueden ser pues $150,000, $200,000 al año. Y hay otras enfermedades, por supuesto, no se trata de cáncer, donde los tratamientos son esas cifras que son muy grandes, superlativas.
El caso de la hepatitis que tuvimos, ¿no? Hace
bueno, tiempo, por ejemplo, sí. Aquí al cambio que eran 80.000 euros.
Sí, me parece que no
75, 80.000 euros, pero un tratamiento que en 6 meses, si recuerdo bien, era un elevadísimo porcentaje de pacientes, curaba. Pero curaba, claro, esa era la cosa, ¿no? Una hepatitis que, de no curarse, es una enfermedad que cronifica, uh-huh. con altos costes y además una muerte adelantada, ¿no? En este caso, la ecuación era bastante sencilla para casi todo el mundo, yo creo, ¿no? Que es 90.000 ahora o 300.000 en unos cuantos años. En el caso del cáncer no sucede eso, porque son 200.000 ahora y no sabes si 6 meses. Y se acabó. Es siempre un coste muy fuerte. Claro, eso en Estados Unidos se soluciona de cierta manera bastante más fría, que es tu seguro te lo puede cubrir o no, etcétera. En la Europa socialdemócrata es una cuestión muchísimo más difícil, porque es qué queremos todos en conjunto pagar o no pagar. ¿Tratáis o qué piensas tú a nivel personal de esa dimensión tan compleja? No sé si tiene respuestas claras nunca, ¿no? Pero el coste de los medicamentos puede ser incomprensible.
Sí, en el libro directamente no lo tratamos, lo hemos dejado para uh-huh. reflexionar al final, un poco a propósito también, porque nos interesaba más describir cómo era todo el proceso complejo lo más fácil que pudiéramos hacerlo.
Lo científico y lo objetivo,
¿no?
Lo más
científico, exacto. Y dar un poco también argumentos en esa línea de saber cómo funciona el proceso. A título personal, pues no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que sí que es un problema. O sea, esos costes son inasumibles. Cuando estás hablando, en este caso, de la industria farmacéutica, en la que tu negocio como empresa es la salud, es muy complicado. Es algo que a todos, evidentemente, nos afecta, porque todos vamos a estar enfermos en algún momento. Y tiene esa dimensión, digamos, ética o moral, accesoria que no tendría, yo qué sé, si me dedico a vender tornillos, a fabricar tornillos y venderlos, bueno, a no ser que los meta en un puente para hacer un puente y se me caiga el puente, claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, sí me parece que se requiere de un control y de una, no sé si decir regulación o qué, bastante férreo para que no se negocie con la salud, que es lo que al final estaría pasando en estos casos que tú me estás diciendo, con esos costes tan elevados. Podríamos entrar a analizar, volviendo un poco atrás, si ese coste que se le impone al medicamento viene de verdad derivado de los costes
de desarrollo
y de llegar hasta ese punto, o no. O viene de ese intento de recuperar la inversión. Porque como tú bien has dicho, pues yo voy a curar. Si ya he curado, ya me quedo sin clientes. Entonces, estás ahí en una balanza que cuando es un tema de salud a mí me parece muy complejo de decidir. Sí. Tendría mis pros y mis contras. Yo
sí,
creo que
a
propósito no lo hemos escrito ahí.
Es que es uno de los temas más importantes. Antes, fuera de micro, yo creo que una cosa que es interesante en este sentido... y que de alguna manera engancha con esta aceleración de desarrollo de fármacos que ahora se está intentando incentivar simplemente para que todo el mundo ahorre, ¿no? Que es, y esta es una interpretación, o sea, tiene un sesgo personal seguro. Lo hemos discutido mil veces y hay gente que piensa muy contrario a lo que yo voy a decir ahora, pero uno de los objetivos y uno de los méritos enormes de lo que hizo el presidente Obama con lo que se conoció como el Affordable Care Act o Obamacare, no es darle un seguro médico a todo el mundo o casi todo el mundo con su mandato de tenerlo con dinero del bolsillo o subvencionado por el Estado. ¿Qué va? La parte interesante es que como la lógica del sistema de salud en Estados Unidos es privada, en el momento en que tú fuerzas a todo el mundo a comprar seguro y fuerzas a todos los proveedores a proveer seguro a un precio razonable, lo que haces es rompes la ecuación que sostiene esos costes enormes. Y de repente ves el farol, no de todo el mundo, pero en algunos casos de los sistemas hospitalarios y de las farmacéuticas, les ves el farol. ¿Por qué? Porque ahora que están obligados, dicen, uy, no, obviamente no puedo hacer esto porque esto nunca se pagará, nunca se cobrará, nunca. Y lo que ha conseguido...
Tienes que adaptar los costes, digamos.
Sí.
Reducirlos porque tienes más competencia.
Sí,
de
pero
alguna manera.
Eso marginalmente ha sucedido, pero ha sucedido un fenómeno muy interesante y es sobre lo que te quería preguntar a continuación, que es, habida cuenta de que hay muchas cosas que no se pueden vender más baratas porque cuestan todo esto, lo que ha sucedido es que un sistema de salud enfocado al tratamiento, que es lo que tenemos en buena parte de Occidente, se está reinventando a marchas forzadas para un sistema de salud de prevención. ¿Por qué? Porque la prevención es tremendamente más barata que el tratamiento. Y muchas veces cuando decimos $250,000 por este medicamento para un año de... Bueno, $250,000, ¿cuánto me ayuda a prevenir la diabetes, el sobrepeso, mejora en salud, forma física, alimentación de tantísima gente ahora y dentro de 20 años? Entonces, ese movimiento, si la administración de ahora no lo destruye, en Estados Unidos... se ha podido hacer gracias a eso, y eso de alguna manera, porque la industria farmacéutica es tan potente allí, mi esperanza sería que acabe de cimentar y acabe de incentivar a estos grandes actores del sistema de salud, incluida la farma, para, ya que desarrollan la tecnología y les va a servir en Estados Unidos, tienes un Apple Watch que está pensado básicamente para temas de salud, en el fondo, precisamente para implantar esto en otros países donde tenemos la suerte y al tiempo la desgracia de pagarlo, de tener único pagador, ¿no? Con lo cual, lo que podemos rebajar de precio, perfecto, y lo que no, nos lo comemos, sí o sí. Es un tiempo interesante para todo esto, ¿no?
Yo creo que sí. No conocía exactamente cómo funcionaba el tema en Estados Unidos, pero vamos, por lo que tú me estás comentando, me convences, yo creo. Me parece que sí que puede un poco regular la situación que ahora mismo tenemos y que podemos aprovechar ese tirón en Europa. Después es un poco más complicado porque, claro, tienes que adaptar a tus propias regulaciones y legislaciones, pero en principio, a priori, se podría hacer, yo creo, fácilmente y que consiga hacer eso que tú dices, esa rotura de sistema.
Invertir en prevención, sobre todo.
Sí, y de adaptación. Hombre, eso es fundamental. Bueno, Creo que desde nuestro punto de vista sería fundamental y obvio transmitir que si llevas una vida relativamente sana y controlas ciertos parámetros de alimentación, de ejercicio y demás, te vas a sentir mejor, por lo tanto vas a tener menos enfermedades, por lo tanto vas a tener que recurrir a esos, al médico y a los fármacos muchísimo más tarde, lo vas a poder retrasar. Eso creo que en principio es obvio. Para todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, pero es que incluso se dan casos como, por ejemplo, tema cáncer de pulmón, uno de los principales factores es el tabaquismo y estamos en la mayoría de países de Occidente en la situación esquizofrénica de permitir e incluso incentivar, aunque se tase el tabaco, y a la vez tener sistemas de salud, en muchísimas ocasiones públicos, que pagan las enormes consecuencias parciales de eso, ¿no? Sí, lo único que hay es un cambio de fase.
Sí.
Que es son los fumadores de hace 30 años, o 40 años, o 20 años, o depende de la mala pata que tengas. Y es una desgracia enorme, ¿eh? No quiero, con ello no quiero acusar a nadie, pero sí que, por ejemplo, cabría el caso de decir, bueno, ¿y si, igual que ha hecho Volvo, o ha hecho... ¿Qué país ha sido? He dicho Volvo porque es el país que fabrica el coche, leche, que ha fabricado el coche antes de que lo compraran los chinos. Bueno, no sé si ha sido Noruega, Dinamarca o Suecia, ahora no recuerdo. A partir de 2020 algo, 2040, no más combustibles fósiles en automóviles, ¿no? Podrías hacer una cosa parecida, que sería decir, mira, mire usted, a partir de 2030, nadie que se pueda probar que fuma va a recibir terapia oncológica.
Se podría hacer. Después veremos la reacción en la calle.
Ya.
Quiero decir,
claro.
¿Sabes qué?
Sí, sí, sí.
Yo
pero...
ahora me puedo quejar de que a mí los medicamentos no me llegan, ¿no?
Claro. Ese es el.
Y pedirlos.
Claro.
Sé el coste que tiene.
Sí,
¿o no?
Sí. Ese es...
Y sé que los estoy pidiendo porque es culpa mía que he fumado. Que entonces puedo decir, bueno, pues que prohíban el tabaco. Pero estamos hablando de otra industria súper potente.
Claro,
que
claro.
Dudo que vayamos a llegar a prohibir nunca. Estás en una balanza, en un equilibrio que es muy difícil de decidir para dónde tirar.
Claro.
Claro, mejor que decir eso que decías tú sería prohibir directamente vender el tabaco.
Claro, pero ¿no? Eso es coartar la libertad de quien quiere fabricar y vender tabaco y quien quiere fumarlo. Lo único que digo es yo proveo el cuidado médico, yo no lo voy a proveer gratis si sé que tú estás haciendo
si
esto,
tú fumas
que me va a
costar. Sabiendo que no puedes fumar.
Eso es. A eso me refiero.
Yo lo entiendo, pero...
Que todo el mundo lo entienda es otra cosa.
Exacto. Yo creo que ahí es difícil. Quiero decir, tú como persona
eso generaría...
vas a exigir el tener el tratamiento, aún a sabiendas de que, entre comillas, que me perdonen los fumadores, son culpables, entre comillas, de lo que les está pasando, bueno, porque fuman. Bueno, a lo mejor no me tienen que perdonar, que la cajetilla pone fumar mata.
Sí, es muy complejo porque después tendrías que regular los anuncios, regular muchísimas cosas.
O sea, es que detrás de todo eso,
es muy,
o sea, es muy fácil ahora decir, pues lo hacemos así, estupendo. Sí. Pero como detrás de todo eso hay mucha industria,
claro.
y mucha gente que depende de esa industria, entonces a mí me parecen situaciones muy complicadas de regular. O sea, ¿cómo me planteo cambiar el sistema para poder reducir al mínimo esa mala praxis o ese aprovechamiento de algo que es de primera necesidad y que sabemos que hay casos en que se están aprovechando de eso, ¿cómo cambio el sistema para que eso se reduzca? Es muy difícil en este tema y en cualquier otro, ¿eh?
Sí, sí, sí. No tengo ni idea. Solo sé que entre Estados Unidos y Europa, y en particular Nueva York y España, que es lo que más conozco, los índices de tabaquismo son abrumadores en su diferencia. En Nueva York está muy mal visto, es cutre, es muy desagradable fumar, es una cosa... O sea, nadie puede entrar en un ascensor oliendo a tabaco, es espantoso. Y aquí te fuman en las terrazas con carritos con niño. Y si dices algo, bueno, te corren a gorrazos. Bueno, y allí era igual.
Pero
antes.
Algo avanzamos, ¿eh? Que ya no se fuma dentro de los bares y los restaurantes. No, es un proceso que va poco a poco, pero yo creo que también la gente se está empezando a concienciar un poco más.
A ver, sí, no sé.
Yo, que decir, lo yo que no sé es cuánto tiempo va a tardar.
De golpe, el avión es lo que tiene. Y es, pero bueno, podríamos ir a Grecia
donde
es peor.
Hace pocos años que sí. Se podía fumar en los bares. O sea, es yo esto. Me acuerdo, seguro que cuando tú salías antes de irte a Estados Unidos y salías no, por aquí, llegabas a casa con la ropa metida ya en la lavadora,
yo,
desde
yo
la puerta.
Un gran fumador
y ahora
secundario.
Ya no. Claro, sí. Ahora ya no. O sea, ahora ya no fumas en los restaurantes. De hecho, yo ahora también, antes no me percataba, pero ahora, ¿sabes? Digo, uy, he llegado a casa y no huelo a tabaco.
Y no hueles a tabaco.
Esto es un milagro. Porque ahí ha cambiado. O sea, es decir, poco a poco, yo creo que va despacio. Sí. Quizá haya sido más rápido en Estados Unidos, no lo conozco tanto.
Bueno,
tuve
porque
muy
cuesta
pocos
dinero.
Meses allí, claro. Y, pero aquí va cambiando poco a poco también.
Oye, no quisiera, porque he empezado a derrapar, y antes de hablar de Pints of Science, quería hacerte dos preguntas más en referencia al libro, casi en clave de futuro, que es en el libro, que por cierto recomiendo un montón por si queréis tener como el manual, entender cómo funciona todo esto, es ¿cuáles son los retos que ahora hay a la hora de fabricar medicamentos? Además de los que hemos hablado, económicos, éticos, políticos, etcétera, desde el punto de vista estrictamente técnico, ¿qué cosas son las que más prometen y todavía no han dado?
Creo que habría factores y yo creo que de pasada un poco los hemos ido diciendo también. Una parte sería todo esto de la genómica que hemos mencionado, tanto tú como yo, vamos a llamarle medicina personalizada, de intentar ir directamente al paciente, a no hacer un fármaco, digamos, generalista que nos pueda curar a todos, porque con todos estos avances en medicina sabemos que puedes tener determinadas mutaciones, por ejemplo, génicas, que te predispongan a que no toleres bien el ibuprofeno, por decir un ejemplo, un ibuprofeno que todo el mundo se lo toma y normalmente no tiene ningún problema. Hay personas que no lo pueden metabolizar bien y les puede causar toxicidad. Y así con otros ejemplos. Entonces, un poco sería ese desarrollo en la parte de medicina personalizada, de manera que directamente, por tu propia genética, lo cual también yo creo que es complicado de llegar ahí, porque tú puedes ver muchas mutaciones, esas mutaciones pueden estar asociadas a una determinada enfermedad, pero no tienes por qué desarrollarla o no, que ese sería también otro debate por ese lado de ahí. Pero en un principio irías a ese sentido, a esa parte de medicina personalizada y de darte el medicamento específico que tú necesitas. Decía Gregorio Marañón, sanar enfermos, no enfermedades. Sería un poco ese ejemplo. ¿Qué otras cosas se pueden hacer o se están haciendo o ya han dado bastantes avances? Pues sería, por ejemplo, el uso de técnicas computacionales que te permiten en el ordenador diseñar esos fármacos sin necesidad de que tú los sintetices en el laboratorio, que es un coste de tiempo, de personal y de materia prima, de disolventes y de demás moléculas. Si yo en el ordenador puedo mimetizar cómo se comportarían esas moléculas con la diana terapéutica a la que yo quiero atacar, pues reduzco muchísimo los costes, porque simplemente con unos cálculos de unos días, semanas o unos meses, yo puedo enfocarme exactamente en las moléculas que a priori van a funcionar. Otra cosa sería pues desarrollo de modelos y mejor células o cultivos, o sea, sin necesidad de recurrir a animales para evitarnos
organoides,
el uso. Por ejemplo,
¿organoides es en español? Sí, ¿no?
Por ejemplo. Ese desarrollo de modelos patológicos que decía antes que los necesitamos para buscar esas moléculas, pues desarrollar en esa línea. Porque entonces te ahorras también la necesidad de usar animales de experimentación, que es otra parte de conflicto ético, digamos, asociado al tema este de los fármacos, que no hemos hablado mucho, pero que también es muy importante. Se está regulando y controlando muchísimo, se ha acotado muchísimo el uso de animales, pero de momento no podemos prescindir de ellos, porque necesitamos saber la toxicidad de esos posibles fármacos y de esas moléculas. Entonces, en esa línea también se está trabajando mucho. ¿Otra línea que debería potenciarse? Enfermedades raras. Llevamos todo el rato hablando de la farmacéutica como industria y como negocio, ¿no? Las enfermedades raras, tienen, como su propio nombre indica, las sufren muy pocas personas. Entonces, son las que menos, digamos, tratadas están, porque, entre comillas, son las que menos te compensa el coste de inversión, de búsqueda de tratamiento. Entonces, potenciar de alguna manera con inversiones públicas o como se puede hacer, no lo sé, yo ahí te digo que no sabría cómo cambiar el sistema, en esa dirección, de las enfermedades raras, o en el uso de lo que decía antes, de moléculas o de fármacos que ya han pasado ciertos controles y ensayos, se sabe que pueden tener cierta actividad. Entonces, redefinirlas, buscarle otras utilidades o otros usos, quizá, por ejemplo, en esas enfermedades raras también. Te ahorras mucho coste y puedes encontrar ahí nuevos medicamentos. Lo famoso es la Viagra, que se buscaba para una cosa, no valía para eso y se descubrió otra. En el buen sentido, quiero decir, de que el fármaco es útil, por contrapartida, por ejemplo, está la talidomida. Uh-huh. La talidomida también se buscaban antimicrobianos, se encontró esa molécula que parecía ser un buen sedante.
Fantástica, ¿verdad? Sí.
Estupenda. De hecho, de ahí viene la introducción de los ensayos, que antes no se hacía. Viene del caso de la talidomida en los 60, uh-huh. porque se empezó a administrar. No era antimicrobiana, pero bueno, se parecía sedante, te servía para uh-huh. Prevenir las náuseas. Empezaron a administrarla y entonces se encontraron que eran dos enantiómeros. Uno de ellos, el R, era el bueno, el que causaba el efecto sedante. El S era el malo y causaba deformaciones en los bebés que nacían de padres que habían tomado uno de los dos, daba igual el medicamento. Uh-huh. No se hacían ensayos, o sea, en ningún momento se vio que esa molécula podía existir en dos formas, esos dos enantiómeros, y nadie se percató de eso. A partir de ahí es donde se ha empezado a ejercer también más control. Pero bueno, para que se vea un poco, que a veces buscas una cosa y te encuentras con otra, y eso se puede aprovechar uh-huh. también. Entonces yo creo que un poco en esas líneas es donde se debería ir potenciando y trabajando, y habrá pues muchas más que pudiéramos comentar.
Una de las cosas que me planteo yo a veces, no sé si es un poco abstracto, pero volviendo brevemente a esta idea de los Apple Watch o los Fitbits como herramientas, o sea, el valor de los datos que ahora mismo se puede automatizar hasta cierto punto. Una de las cosas que cuesta mucho hacer y como tiene poco retorno, pues en general la industria privada no lo ha querido hacer, es esta idea de... tener cientos de miles de... No son pacientes, ¿no? Sino ciudadanos que te están diciendo qué se toman, qué diagnósticos han recibido y qué tipo de actividad llevan a cabo en su vida, ¿no? O sea, si toman la media aspirina porque el médico le recomienda no sé qué y luego tuvo una lesión y entonces... O sea, es todo este conocimiento que hoy podríamos tener y procesar para de repente descubrir oro, ¿no? Descubrir que si esto y eso lo mezclas y luego pones no sé qué, ya parece que... Y entonces empezar como a minar los datos de nosotros, que estamos aquí un poco, podríamos estar trabajando para la ciencia y no lo hacemos.
Yo creo que ahí se está empezando a hacer. No se está haciendo a lo mejor con ese tipo de datos que tú estás diciendo. Sí se está aprovechando el Big Data, por ejemplo, para descubrir nuevas mutaciones tumorales. Hay ejemplos ya de haber usado datos de análisis del genoma, genéticos, de pacientes de un determinado tumor y... analizándolos con los algoritmos de inteligencia artificial, han retornado marcadores que no se conocían, que no se habían encontrado a través de ensayos biológicos o ensayos estándar de los que se hacen en los laboratorios. Ahí tienes el otro problema, que es la privacidad de esos datos.
Claro,
si tú de alguna manera lograras que todo ese pool de datos que me estás diciendo, por ejemplo, pues del fármaco que te has tomado, no sé dónde lo escribimos, en Facebook, supongo.
No, ahora
tenemos un problema con lo de Facebook que...
¿Sabes que antes te decía que el Apple Watch en realidad está pensado para el sistema de salud? Literalmente. De hecho, hay varios grupos, consorcios, que están desarrollando. Uno lo lidera un español. Fuster tiene una aplicación ¿con quién? Mount Sinai. Que precisamente lo que hacen es
recopilar esos
datos de cientos de miles de personas.
Imagino, porque ahí es donde estaría el problema principal.
Ahí está la cosa, y entonces lo que hacen es, tienes la frecuencia cardíaca, tienes tensión, tienes tal, y lo
yo
minas.
Creo que ahí se está desarrollando, es el boom del Big Data. Creo que ahora mismo eso también está...
De hecho, para cuando esto se publique, que será el lunes...
Englobado así como la medicina personalizada, una de las ramas iría por ahí. Por el uso de esos datos masivos que ahora mismo tenemos y que están ahí infrautilizados, yo creo, de alguna manera.
Claro, aquí en Europa, los europeos, yo creo que nos podemos enorgullecer de que, y digo esto, aunque lo grabemos antes, como se publica el lunes ya estará levantado el embargo. No, de hecho se ha publicado ya. Es verdad. En el número de esta semana de Nature, o sea, de la semana anterior a cuando se publique esto, hay un análisis de, hay una pieza de análisis sobre el nuevo marco de protección de datos europeo que entra en vigor a final de este mes, y uno de los temas debatidos y que está diseñado y todavía se está buscando cómo se va a aplicar es precisamente el cómo lidiar con el consentimiento informado uh-huh. en temas de salud y ciencia. Y una de las cosas que se está intentando es hacer, como los que nos dedicamos al audiovisual, ¿no? Tienes una cesión de derechos que dice para cualquier medio ahora o en el futuro. Entonces, ellos han diseñado una cláusula que voy a parafrasear otra vez, que es cedes para esta y estas aplicaciones que sabes, porque son para eso el estudio, y las aplicaciones derivadas razonables que uh-huh. puedan entrar dentro de... Siempre se podrá discutir, pero la idea es que no tienes que consentir hoy a esto, sino hoy a esto y todo lo razonable
que pueda venir,
que venga, respetando tu privacidad, etcétera, ¿no? Pero uh-huh. esta idea de, hombre, ahora puedo usar aquellas biopsias para...
En Europa sí que se está haciendo mucha regulación en ese sentido. Yo creo que en Estados Unidos tú conocerás mejor que yo. Yo lo tengo así un poco de oídas también por cercanía, pero sí. La legislación es menos estricta que aquí. No a lo mejor...
Para
no,
datos.
Sí, en general. En sí. general, para el uso de estos datos.
La bronca que exacto. tienen ahora con Facebook y tal,
en Europa está súper acotado.
Van a copiar el modelo.
Sí, y está bien, pero eso, si lo miramos desde otro negocio, es que eso da para otro,
sí.
te da para
sí,
otro
sí,
podcast con una
claro.
persona más experta que yo en ese área de la inteligencia artificial o del uso de datos.
Sí.
Pero claro, eso para las empresas, de alguna manera... A las europeas las dejaban en inferioridad de condiciones frente a las estadounidenses, uh-huh. por ejemplo, en este caso.
Claro,
porque claro, allí podían hacer prácticamente todo lo que querían. Aquí no podías hacer nada. Uh-huh. Si te dedicas, yo qué sé, me da igual, casi el área a la que te dedicaras, no ibas a competir en igualdad de condiciones con ellos. Está bien que empiecen a adoptar esa regulación.
Completamente.
Es fundamental, pero también a lo mejor hay otras áreas en las que nuestra legislación tampoco debería ser tan estricta. Eso da para otro...
Lo buscaremos.
Ese es muy interesante el tema este del Big Data.
Claro. Oye, cuéntame, seguro que se va a hablar de Big Data, se va a hablar de medicamentos, de vacunas, de un montón de cosas de las que ignoro y por eso voy a intentar ir a cuantos más eventos mejor. Háblame de lo que está a punto de suceder.
Sí.
Pint of Science,
Pint
la pinta
Science,
de ciencia.
14, 15 y 16 de mayo. Aquí en Madrid nos pilla un poco mal porque tenemos San Isidro el 15.
Ahí está.
Pero bueno, los madrileños que se vayan, seguro que se encuentran el festival en la ciudad que visiten y todos los que vengan a Madrid se lo encontrarán aquí in situ.
Claro.
Pint of Science lo que pretende es acercar la ciencia a la gente, en el sitio en el que la gente va a estar, que es en el bar.
Tomando una cervecita. ¿Vale?
Probablemente la gente en ese puente va a estar más en el bar que en su casa y ahí es donde se van a encontrar invadidos por la ciencia. Esa es la idea. Yo siempre me ha gustado contarlo porque nace precisamente de esto que acabo de decir. Nació en 2012 en Inglaterra. Dos científicos, no me acuerdo sus nombres, pero que me perdonen, decidieron crear una cosa que se llamaba Meet the Researchers. Entonces, invitaban a gente, a pacientes de Alzheimer, de Parkinson, a que visitaran sus laboratorios para enseñarles lo que se hacía, un poco lo que hemos estado contando. ¿Cómo funciona in situ la investigación básica? ¿Qué hacemos uh-huh. en el laboratorio? Pero claro, no te puedes traer todos los días pacientes al laboratorio, porque entonces no trabajas, simplemente se lo enseñas. Entonces, viendo el éxito que había tenido, la cantidad de solicitudes que tenían, decidieron hacerlo a la inversa y llevárselo al bar, irse a las tabernas y con una pinta contarle. Eso empezó allí en 2012, 2013 en los laboratorios en 2012, en 2013 en un bar, en bares en el Reino Unido, y de ahí se ha extendido a todo el mundo. O sea, si te digo los números, a mí me parece alucinante. Este año son 21 países, si no me equivoco, ha ido creciendo, y en España hemos ido de 8 a 21 a 42, y este año 57 ciudades repartidas por toda España. Por eso digo que me da igual donde se vaya la gente de Madrid, se
van
va a encontrar.
Van a tener una pinta
de van a tener una pinta de ciencia. Está muy bien estructurado porque está dividido por áreas temáticas. Entonces se van a tratar todo tipo de temas. El Big Data, por ejemplo, en el bar que voy a coordinar yo, que también me dedico a esto del Pint of Science y a coordinarlo aquí en Madrid, se hablará de Big Data y para qué nos vale el Big Data en general, uh-huh. no solo en el área de la medicina, sino en general. Porque yo coordino en el bar MOE en Madrid la sesión que se llama Tech Me Out. Tecnología, uh-huh. cualquier cosa relacionada. Hablaremos desde ciberamenazas, a cómo funcionan los láseres y para qué nos valen, robótica, inteligencia artificial, la legislación que necesitas adaptar a toda prisa, digamos, porque los avances científicos, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, los avances científicos van tan rápido que a veces la legislación tiene que ir a caballo corriendo detrás de los desarrollos que están haciendo. Pero también se va a hablar del cerebro, el tema de mente maravillosa, tema de planeta Tierra, tenemos también átomos y galaxias, donde se hablará más de física, nuestro cuerpo, donde se hablará más de medicina y de temas en ese área. Repartidos en Madrid en 6 bares y en el resto de ciudades pues un poco similar. Intenso, porque sabes que hay que ir para vivirlo, porque te vas a encontrar un bar lleno de gente con el interés de escuchar hablar de ciencia y sabes que al mismo tiempo ahí donde estás tú en un bar pues hay repartidos por toda España cientos de bares en los que se está haciendo lo mismo. Y no solo en España, en otros países del mundo que si comparten tu franja horaria, al mismo tiempo que tú, van a estar escuchando ciencia. Y esa parte, digamos, romántica que tiene el saber que estás escuchando hablar de ciencia en un bar con un montón de gente interesada. Además, yo siempre lo digo, y los científicos que vienen se dan cuenta. Hay algunos que nunca lo han hecho, nunca han dado una charla en un bar, están acostumbrados a sus congresos, y llegan al bar y se encuentran frente a un público que evidentemente es de su padre y de su madre, no todos son científicos, hay gente de todo tipo, abuelos, niños, jóvenes, de humanidades, de ciencias, da igual. Y ese feeling que percibes de que lo que estás contando está llegando, y está llegando porque es que te devuelven unas preguntas en el coloquio, que es otra parte fundamental de este evento, que es que puedes participar y puedes preguntarle al investigador todas tus dudas y tus cuestiones en ese tema. Ese feeling del feedback y del interés no lo tienes dando una charla, ya te lo digo yo, no lo tengo yo dando una charla en un salón de actos, en un congreso, igual que lo tendría en el bar.
Claro. No sé, es que está muy bien, ser informal es
importante. Sí, se genera una sinergia, la gente pierde ese miedo quizá que le tienen a lo mejor no al científico, a la ciencia como ente obtuso, que no conocen, extraño, ¿no? Y lo ven ahí, a pie de bar.
Bebe cañas como yo.
Bebe cañas como tú, o da igual, o un agua, o me da igual, pero, es igual. Pero está ahí. Lo ven y ven esa cercanía. Y yo creo que le cambia la mentalidad tanto a los científicos como al público que está allí y a todos los que estamos con nuestro entusiasmo y nuestra ilusión organizándolo. Y sí.
Tenía aquí la chuleta. Praveen Paul y Michael Motkin eran los fundadores.
Los dos fundadores, pero digo, se les ha ido de las manos porque de 2012 a 2018 de verdad es una pasada. En la web podéis encontrar la información de todos los bares, charlas, ciudades y países. Es pintofscience.es, muy fácil. Y ahí tenéis todo detallado con el mapa y podéis ir moviéndoos por las diferentes regiones.
¿Y reservando ya donde se pueda reservar? Porque
sí,
no,
bueno,
falta mucho.
Sí, bueno, en principio está abierto. O sea, el aforo es limitado pues por la capacidad del bar. Es gratuito, pero bueno, os lo vais a pasar bien. Yo animo a todo el mundo, a todos tus oyentes a que se vengan. Os lo vais a pasar bien. Habrá sorteos, habrá regalos. Y de hecho, estamos planeando una cosa aquí contigo, con Pint of Science, nuestro Twitter. Seguidnos en el Twitter. Y con la plataforma Hunted, que no sé si la conoces, de sorteos y retos. Y entonces estamos planeando, hoy que hemos hablado del libro, estamos planeando hacer un guiño y sortear varios ejemplares de mi libro. Nos lo cede la editorial.
Genial.
Y aprovechando un poco tu podcast, lo sortearemos entre todos los oyentes y todos los asistentes al festival.
Fantástico.
Y entonces daremos más información en el Twitter de Pint of Science. Y ahí nos podéis seguir.
Pues ahora, ya lo sabéis, ¿eh? Se puede decir más alto, pero no más claro.
A ti te espero, Luis, en alguno de los bares. Dejaría a todos encargados de buscarte.
Yo eso
si
espero.
Si no vienes al MOE, yo ya te conozco.
Si son bares, no tendré problema. Tengo que lidiar con una hija de 3 años que...
Hay algunos en los que pueden entrar niños, pero yo no sé si con 3 años va a estar muy concentrada en el contenido.
Se ha educado en la Universidad Rockefeller. Le encantan los científicos.
Sí, pues se la puedes traer. Porque te digo, hace poco, yo organizo todos los meses charlas en un bar, se llaman Jam Science. Y hasta hace poco, pues solo podían entrar, es un bar de copas, si es una taberna, en principio no hay problema. Si son bares de copas, ahí tenías más problema legislativo, pero el Ayuntamiento de Madrid, por suerte, ha cambiado las normativas y si es para eventos especiales, como es en este caso, tú puedes llevar niños siempre que vayan acompañados con sus padres, así que yo te invito a que la lleves.
Fantástico.
De ahí sale un premio Nobel.
Ahí está. Bueno, oye, muchísimas, muchísimas gracias por haberte dejado caer por aquí, por el método. Ya, es que la hora se pasa, así se pasa la hora. Se pasa súper rápido. Nada, quiero recordar...
Hablar de ciencia es divertido.
¿Verdad?
No paras.
Yo os quiero recordar que Carmen Fernández y Nuria Campillo son las autoras de este libro, Cómo se fabrica un medicamento, del Laboratorio de la Farmacia. La editorial es Catarata y está coeditado, copublicado por el CSIC. Todas estas cosas que comento y comentamos ya sabéis que siempre están en las notas del podcast, así que ni medio problema. Os emplazo a una próxima entrega del método que sucederá, como es regular siempre, como es habitual, los viernes. Y nada, que muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta la próxima. Chao.
Cuonda, la red de podcast independientes en español.